Voy a conversar a partir de este momento con el doctor Alberto Baruj, es doctor en física, investigador del CONICET, integrante del Centro de Estudios Patagonia, con quien conversamos a menudo, lo molestamos desde toda la programación de la radio pública, porque es interesante ir haciendo el seguimiento de estas estadísticas de personas afectadas por COVID-19, cuál es la mirada de los científicos que hacen el seguimiento desde el primer momento y aportan su tiempo, su valioso tiempo, en pos de colaborar para que todos los detalles se contemplen. Hoy comenzábamos este espacio diciendo, ayer falleció un vecino, Alberto Gorbarán, un vecino muy querido, un docente militante social, y no figura, por ejemplo, en las estadísticas oficiales del día de ayer. ¿Qué es lo que estamos observando? Porque, por ejemplo, hace unas horas atrás, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, dijo que el turismo no está siendo un foco, digamos, de contagio en Bariloche, que la curva se ha aplanado. Venimos de un par de días con un descenso llamativo de contagios, pero por otro lado, vemos que no hay camas disponibles prácticamente. Por eso nos interesa saber cómo vienen siguiendo este tema desde el Centro de Estudios Patagonia. Doctor Baruj, ¿cómo le va?
Buen día, Roxana, ¿cómo estás?
Bien, un gusto estar en contacto con usted nuevamente.
Para mí también.
Bueno, muy amable. Bueno, ¿qué pasa con las estadísticas? ¿Hay algo que no, o no estamos logrando comprender, o ya estamos tan agotados y agotadas que cualquier cosa nos supera? ¿Cómo viene la evolución de la COVID en Bariloche?
Bueno, la evolución, digamos, nosotros, como vos sabés, venimos siguiendo los números oficiales, que son los a los cuales tenemos acceso. Efectivamente, en los últimos días se produjo un descenso marcado en la cantidad de contagios confirmados diarios. Digamos, veníamos de alrededor de unos 120 casos en promedio por día,
sí,
a hoy, pero bueno, influido también por el hecho de que durante el fin de semana se reduce mucho la actividad de testeo, hoy estamos alrededor de los 90, ¿no? Entonces sí, es efectivamente un descenso bastante considerable. La impresión que da es que hubo un pico bastante alto hacia la mitad del mes de enero, que bueno, que después de eso la cantidad de contagios confirmados se mantuvo efectivamente en una especie de meseta e incluso de descenso ahora. Pero bueno, siempre nosotros miramos las cosas con una pizca de suspicacia, en el sentido de, bueno, es parte de nuestra tarea como científicos, ¿no? Entonces, mirar con cuidado no solo el número que da, sino también cómo es la metodología con la cual se están realizando las determinaciones, ¿no?
Ahora, ayer, por ejemplo, fue de público conocimiento que falleció este vecino, ¿no está incluido en las estadísticas oficiales? ¿Esto se sabe por qué?
No, no se sabe por qué. Digamos, efectivamente, digamos, hay dos cuestiones ahí. Una es que puede haber atrasos en la carga de las personas fallecidas, y también puede haber faltantes, ¿no?, en la carga de personas fallecidas. Eso ha pasado en todo el mundo, y realmente ese es uno de los datos con los que no contamos. Nosotros realmente entendemos que ahí no hay prácticamente información oficial y transparente al respecto. La tasa de mortalidad en Bariloche es extremadamente baja, es llamativamente baja, es la mitad de la que hay a nivel nacional, incluso es menos de la mitad de la que hay en Río Negro.
¿La de mortalidad?
Sí, sí.
Qué
o
buena.
Sea, la cantidad de personas que fallecen en función de la cantidad de personas que se han contagiado.
Bien.
Y la verdad es que no encontramos ninguna explicación para eso, digamos, en el sentido de que tampoco en otros lugares de la provincia ha habido una saturación del sistema de salud, ni en el país. O sea, las condiciones son bastante similares, pero sin embargo, la cantidad de fallecidos en Bariloche es llamativamente baja. Eso puede deberse a alguna cuestión que desconocemos, de índole médica, o a una falencia en la manera en la cual se están detectando y cargando los datos.
A ver, para comprendernos, porque por un lado entusiasma esta noticia, claramente, y por otro lado preocupa. Y ahora entré en duda, lo he expresado en varias oportunidades, pero ahora se me generó una duda y prefiero plantearla. No todas las muertes en estos tiempos que ocurren pasan por las estadísticas, o sea, la gente que muere por distintas patologías, un accidente o lo que sea, no entra en las estadísticas oficiales de muertes por COVID, ¿verdad?
Entiendo que no. El tema es que tampoco tenemos estadísticas oficiales de mortalidad. De hecho,
Claro.
los últimos datos oficiales de mortalidad son del año 2018, en este
Cierto.
momento. Y es decir, todavía no tenemos nada del 2019 ni del 2020. Y bueno, digamos,
Es
desde el punto
llamativo.
de vista de quienes hacemos números y miramos números, tratamos de hacer análisis en base a datos concretos, es como estar con los ojos tapados, ¿no?
Porque recién Mari me estaba recordando cuando falleció otro vecino muy querido en la comunidad, José Mengolini, pasó lo mismo. Nos enteramos por su hija que lo publicó en las redes sociales y pedía por favor guardarnos porque su padre lamentablemente había ido a un cumpleaños, que tenía mucha vida por delante y sin embargo lamentamos tener que haber tenido que comunicar el fallecimiento. Y tardaron como 3 días en incorporarlo a las estadísticas.
Sí, fíjate que tampoco se lo incorpora con nombre y
No,
apellido,
no,
¿no? O
eso está
sea,
claro.
lo que vimos fue que se incorporó a las estadísticas un hombre de la edad
De él.
de esta persona
Sí.
y bueno, todos dimos por supuesto de que se trataba de él.
Sí.
Nuevamente, no sabemos si efectivamente esa es la persona que se incorporó a las estadísticas u
U
otra
otra.
persona de la misma edad
Claro.
que falleció en esos días. Ese
Claro.
es el problema de no tener datos concretos al respecto, ¿no? Que uno está haciendo suposiciones sobre, bueno,
¿Quién fue?
lo poco que ve, ¿no?
Claro. El otro día un compañero nuestro de trabajo, Daniel, nos decía, números oficiales, formalmente informados, ¿no? En la pandemia de COVID-19, en Bariloche, el 19 de enero 2021, 10.636 vecinos afectados hasta ahora, lo que se conforma un 7.1% del total de la población, que está calculada aproximadamente en 150.000 habitantes. Él me dice, hice el porcentaje de barilochenses afectados hasta ahora y dice, esta cifra no se maneja ni como curiosidad. 7.1% del total de habitantes, donde además no están, por ejemplo, los asintomáticos que también caminan por las calles sin saber que tienen COVID, o aquellos que sí saben, pero igual no están informados. ¿Cómo se elaboran las estadísticas para tener un panorama más claro?
Nuevamente, las estadísticas se elaboran en base a la información que todos los días da la provincia. Esa información es la que cargan tanto el hospital como las clínicas privadas en un sistema nacional donde digamos, asientan los casos que van detectando o aquellas personas que son testeadas y el test da negativo. Eso lo que hace es poner la lupa sobre el sistema de detección. Si el sistema de detección es bueno, entonces esas estadísticas son confiables y seguramente pueden ser una buena herramienta para política pública. Si el sistema de detección es deficiente, las estadísticas son malas y los datos dan una visión sesgada de la realidad.
Bien.
Entonces, en nuestra opinión, y esto es una opinión, hay falencias importantes en la manera en la cual se están detectando los casos y asentando en ese sistema.
Como estudiosos de los números y que prestan tanta atención, ¿el turismo impactó o no en la cantidad de casos en este mes y pico desde la apertura?
Mira, Rosana, la verdad es que prefiero no caer en lo mismo en lo que hemos visto en estos días algunos funcionarios, ¿no? Yo no te puedo dar una respuesta sin contar con datos concretos. Y eso es lo que yo critico de este tipo de afirmaciones, ¿no? Como
Perfecto.
decir que el turismo no ha impactado. Yo la verdad es que no puedo decir si ha impactado o no ha impactado, porque para eso hay estudios específicos. O sea, nosotros podríamos, por ejemplo, hacer algún tipo de testeo de anticuerpos antes y después de abrir una actividad y entender si eso ha tenido un impacto o no. Y la verdad es que en este momento resulta, desde mi punto de vista, muy apresurado decir tanto que ha tenido un impacto como que no ha tenido un impacto. Las estadísticas lo que muestran es un crecimiento importante en el número de casos activos durante el mes de enero, y eso se puede atribuir a la apertura turística, se puede atribuir también a la actividad de las fiestas de fin de año. Lo que sí es llamativo es que en localidades en las cuales había un bajísimo número de casos activos, desde la apertura de la actividad turística han entrado en una dinámica de muchos contagios. Es el caso de Villa La Angostura, sí. El Bolsón, Esquel, Las Grutas. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista mío, como opinión personal, entiendo que hay un impacto de la actividad turística y es lógico que lo haya. El tema es ese, ponderarlo, ver si es aceptable desde el punto de vista de quienes hacen política pública y entender cómo se va a manejar ese tipo de cosas.
Tal cual, como me decía su colega la doctora María Celeste Rato días pasados, ¿no? El problema es que hay muchos contagios, por lo menos hasta hace 2 o 3 días que empezamos a ver que descendió y ojalá sea así, más allá de tener dudas, deseamos que sea así, ¿no? Sí, pero la doctora Rato nos decía, el problema es que tenemos muchos contagios sostenidos durante muchos meses y con nada o pocas camas de terapia disponibles, ¿no?
Nuevamente, la provincia ha dejado de informar el número de camas disponibles desde que la doctora Iberó no da conferencias de prensa diarias como hacía, con lo cual, nuevamente, la información que tenemos sobre las camas disponibles es en general por trascendidos o cosas por el estilo. Entendemos que hay pocas camas disponibles. No hay camas disponibles en las clínicas privadas, eso es lo que la información que nos llega. Pero bueno, nuevamente, no tenemos una información concreta como para poder decir si el número de camas que tenemos en este momento es o no suficiente para soportar una tasa de contagios como la que estamos teniendo.
Está bueno saber todo esto y está bueno también por momentos que la audiencia interprete que cuando decimos que no se informan las camas, generalmente, y de esto me hago cargo yo, doctor Barú, no lo quiero meter a usted, es porque normalmente no hay por los chequeos que hacemos por fuera del parte oficial, ¿no? Consultamos clínica, sanatorio, hospital y generalmente hay una o dos o no hay, o nos pasa como por ejemplo, que ayer tomamos contacto, tengo varias gente muy cercana a mis afectos de aquí, de Buenos Aires, que está pasando un mal momento, más allá de los extremos cuidados que han tenido por situaciones puntuales, un comercio, alguien que va a hacer una reparación a una casa, se contagian. Personas, muchas de ellas mayores de edad, sanas o saludables, pero bueno, en mayores de 70, 80, impacta de otra manera habitualmente, ¿no? Claro. Ayer, por ejemplo, una persona muy conocida y a quien quiero muchísimo, me enteré que está con una neumonía bilateral. Estaban esperando el resultado del hisopado para estas horas, eso está claro, pero no había dónde internarlo. Neumonía claro. Bilateral en una persona de más de 70 y pico de años.
Es que ese es el drama de esta situación, claramente. La neumonía de la persona que vos conocés puede ser debida al COVID o no.
O no, no importa.
El problema es que con el sistema de salud en un estado, de mucho estrés, sí, efectivamente, se dan estas situaciones que no son de acá, ¿no? Son de todo el mundo, lo estamos viendo en todos lados. El tema es efectivamente cómo se maneja eso.
Doctor Baruj, le robo un par de minutos nada más, y cada vez que lo molesto le pregunto lo mismo. En este último tiempo ahora, desde el COE, desde el municipio, ¿les han pedido algún asesoramiento, algún trabajo puntual? ¿Los han consultado para ver cómo evoluciona la cuestión de la llegada del turismo y todo eso o no?
No de manera puntual. Nosotros seguimos realizando el trabajo que venimos haciendo desde el principio de tomar los datos, convertirlos en indicadores estadísticos, y ponerlo a disposición del COE diariamente. Uh-huh. Ese es el trabajo que continuamos haciendo.
Perfecto.
No tuvimos ninguna consulta puntual ni por cuestiones de turismo, ni por cuestiones, por ejemplo, de programas de detección o cosas por el estilo.
¿Ustedes creen que habría que hacer un testeo diferenciado en este momento?
Nosotros pensamos desde el grupo de apoyo relacionado con el CEP que es necesario incrementar la capacidad de testeo para ponerla en línea con la cantidad de casos de contagios que se están viendo. Uh-huh. En este momento lo que estaba sucediendo es se está realizando un número relativamente bajo de test PCR y se están dando muchos casos por síntomas. Es decir, la persona llega con síntomas al centro de salud y se lo da automáticamente como positivo. Eso, bueno, está bien, es una estrategia que permite ahorrar test. El problema es que esta es una enfermedad donde una gran proporción de las personas afectadas son asintomáticas. Uh-huh. Entonces, si bien se detecta a la gente que tiene síntomas, al no realizarse un testeo, digamos, concienzudo y sistemático de la gente que estuvo en contacto con esas personas con síntomas, se escapan todas las personas que no tienen síntomas, ¿no?
Tal cual.
Y eso es un peligro, uh-huh, porque sabemos que esas personas contagian y, bueno, digamos, con el nivel de actividad que tenemos hoy, hay muchas oportunidades de contagio, sobre todo al compartir espacios cerrados durante un tiempo relativamente prolongado.
Uh-huh. Doctor Baruch, para el cierre, ¿qué sugiere a la comunidad? ¿Qué le gustaría expresar desde el lugar de trabajo, desde la ciencia, desde este Centro de Estudios Patagonia que viene dando lo mejor de sí siempre, ¿no? Pero desde el inicio de la pandemia, aportándonos datos, clarificando situaciones y demás? Un mensaje corto, pero ¿qué le gustaría decirle a la comunidad?
No bajar la guardia. Tener siempre el barbijo, digamos, tapabocas y nariz correctamente puesto, evitar permanecer más de 10 o 15 minutos en lugares cerrados con mala ventilación, evitar esos lugares en lo posible, obviamente, higiene, distancia, y digamos, no hay nada raro, es lo que han venido pidiendo autoridades de nacionales, provinciales, durante todo este tiempo, y nada, y lo que sí me parece es que sería bueno que desde las autoridades existiera un poco más de control de la situación.